Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Qué hermoso día, caliente y también, como se dice, un poquito húmedo. ¡Qué humedad! Lo que mata es la humedad. Estuvimos una semana fuera y estuvimos todo el equipo hispano de Radio Kingston. Nos fuimos a aprender un poquito más con la 40ª conferencia de los periodistas hispanos que este año se hizo en Hollywood, California, muy cerca de donde fue la primera hace 40 años. Conocimos gente muy interesante y aprendimos bastante. Les vamos a contar en un ratito un poco más al respecto. Les cuento, nos escuchan en el 107.9 FM, 1490 AM, radiokingston.org, en Facebook Live. Hola a todos los que nos sintonizan por Facebook Live y, como si fuera poco, en la aplicación para el teléfono móvil. Súper contenta de estar de regreso en vivo aquí en La Voz con Mariel Fiori. Tantas noticias, tanto que está pasando y para compartir con ustedes. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de negocios y bienestar. Como dije, estamos en vivo y de regreso después de la 40ª conferencia de periodistas hispanos en Hollywood, California. Vamos a hablar también del editorial de la revista La Voz del mes de julio. Nos toca bastante de cerca. El tema es ambiente tóxico en la escuela primaria pública. Vamos a conocer también a Sofía Minar de Mi Casa Business Services. Quería hacer un par de anuncios antes de ir a la pausa, bastante importante. El gobierno del condado de Ulster lanzó el programa de infraestructura de vehículos eléctricos y solares, o SEVI. Compromete 2,5 millones de dólares de los fondos de la ley del plan de rescate estadounidense del condado para así apoyar inversiones en energía limpia por parte de los gobiernos locales que reducen la dependencia de los combustibles fósiles y ayudan a mitigar el cambio climático. La ejecutiva del condado, Jen Metzger, extendió la fecha límite de solicitud hasta el 19 de julio para los gobiernos locales. Otra noticia local, el Departamento de Obras Públicas, DPW, anunció hoy que la piscina del condado Ulster, ubicada en 241 Liberty Road en New Paltz, estará cerrada durante toda la temporada debido a problemas continuos de pérdida de agua. Los ingenieros están evaluando la situación y esta semana va a haber más información. La verdad que de todo ha pasado estos días que no estuvimos. Como saben, este sábado, bueno, si no se enteraron, no sé qué canal están viendo, hubo un intento de asesinato del expresidente Trump. Mucho está pasando, muchas noticias están saliendo. Todavía se está investigando los motivos del presunto asesino. Y hoy comienza, de hecho, una semana crucial en las elecciones presidenciales. Estas noticias actualizadas del New York Times en la mañana de hoy. Tanto el presidente Biden como el expresidente Donald Trump tratan de encontrar un camino de regreso a una campaña irrevocablemente cambiada por un intento de asesinato. Biden dijo ayer a la noche en una súplica: "No podemos permitir que esta violencia se normalice". Los funcionarios del servicio secreto defendieron sus acciones mientras se enfrentaban acusaciones de negligencia y la promesa de los republicanos del Congreso de investigar las fallas que dejaron a Trump rozado por una bala, un manifestante en el oeste de Pensilvania muerto y otros dos gravemente heridos. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley todavía están trabajando para determinar el motivo del pistolero Thomas Crooks, que abrió fuego desde un edificio justo fuera del perímetro de seguridad del mitin de campaña de Trump este sábado. Pero será el regreso de Trump al escenario nacional hoy lo que pondrá a prueba si él y sus seguidores aceptarán los llamamientos a la unidad o, en cambio, utilizarán el tiroteo para amplificar sus llamados a la venganza y la retribución. La Convención Nacional Republicana comienza hoy lunes en Milwaukee y los delegados nominarán oficialmente a Trump para la presidencia. La convención será la coronación que Trump siempre quiso después de sus luchas en 2016 en Cleveland con los partidarios del senador Ted Cruz de Texas y después de que la pandemia de COVID-19 obligara al partido a un cónclave truncado en la Casa Blanca en 2020. Pero es mucho más. Los próximos 4 días, dicen los analistas del New York Times, revelarán cómo responderán Trump y el partido que domina el intento de asesinato. Pondrán a prueba cómo los estadounidenses equilibran el shock de la violencia política con el bagaje que Trump todavía carga, incluyendo su largo historial de retórica violenta, 34 condenas por delitos graves y responsabilidad civil por abuso sexual y difamación de su víctima. También estos días le ofrecerán a Biden una especie de respiro mientras su partido debate fuera de cámara si el presidente deberá ser el candidato demócrata y cómo puede procesar el caso de que Trump es una amenaza para la democracia estadounidense, mientras los partidarios del expresidente acusan a los demócratas de fomentar a la violencia. Bueno, que vamos a ver el día 1 de la convención republicana. Nos piden que miremos a ver quién va a ser el compañero de fórmula para Trump. Los que están en juego se ha reducido a 3, el senador J.D. Vance de Ohio, Marco Rubio de Florida y el gobernador Doug Burgum de Dakota del Norte. Funcionarios de la campaña de Trump previeron una gran entrada para el expresidente la primera noche y su elegido se unirían a él en el escenario para una gran revelación. En cambio, la elección podría anunciarse durante el día o Trump podría insistir en dejar que el suspenso persista. El candidato a vicepresidente no tiene previsto hablar hasta el miércoles. Bueno, más información pueden encontrar en su periódico de cabecera. El New York Times es una buena fuente para no seguir cualquier cosa, ¿no? No digo New York Times solamente, hay muchos otros periódicos de buena fama que pueden seguir y no dejarse llevar por rumores o cosas así, sino solamente la información. Hablando de buenas noticias, una buena noticia quería decirles antes de seguir con esto, ganó Argentina, ya me traje una pulsera celeste y blanca para recordar esto. Y nuestra ejecutiva del condado, volviendo al tema del intento de asesinato y cómo está repercutiendo aquí a nivel local, la ejecutiva del condado, Chen Metzger, dijo: hemos elegido a nuestro presidente mediante las urnas durante 236 años y seguiremos haciéndolo. La violencia no tiene lugar en la política, como tampoco tiene lugar en nuestras escuelas, lugares de culto, ni en ningún otro lugar de nuestra sociedad. Y no puedo estar más de acuerdo con nuestra ejecutiva. Les cuento antes de ir a la pausa que el apoyo al Fondo Comunitario Radio Kingston lo brinda la Asociación de Alzheimer, capítulo del Valle del Hudson, que ofrece grupos de apoyos gratuitos, programas educativos e información de expertos. Cuidar a alguien con Alzheimer o demencia no es fácil. Llegar a la Asociación de Alzheimer lo es. Su línea ayuda a las 24 horas, los 7 días de la semana, es el 800-272-3900. Eso es 800-272-3900. Más información en alz.org.
En la vida se planifica la escuela, la carrera y las bodas, pero es más complicado cuando se habla del final de la vida. Es importante tener las conversaciones que ayudan a que las decisiones y elecciones de atención médica personales sean escuchadas y honradas aun si la persona ya no puede comunicarse por sí misma. Hudson Valley Hospice ha lanzado Lift Up Your Voice, un proyecto de conversación dedicado a la importancia de elegir quién hablará por uno si ya no puede hacerlo. Es importante que los seres queridos sepan la decisión de sus familiares que están al final de la vida. Para más información o para programar una sesión local en su organización, llame al 845-240-7609 o visite hbhospice.org/ACP.
masaje en mis aposentos, donde las demonias te pondrán contento. Moreno, es que tú a mí me tienes impúdica, con esa cotorra de escuela pública. Y aunque tu boca es una flor en la hierba y tus ojitos son bombillos de 70, lo que me afoca, lo que me aterra, lo que me tiene loca es tu bajito a selva. Tu bajito a selva, se van volteando todas las negras y la boricua aquí en mi contigo. Tu bajito a selva, que todos los muertos desentierran y las menores dicen fui que esto.
En la voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bajito a selva, dice Rita Indiana. Bueno, les quería contar, si no la vieron, salió la revista La Voz del mes de julio. Está por todos lados, en la página web, por supuesto, la pueden encontrar, lavoz.bard.edu. También en las tiendas latinas vecinas locales más cerca de su casa, acá en la ciudad de Kingston, todas las tiendas aquí en la calle Broadway y mucho más. Las iglesias, los centros donde se aprende inglés como segundo idioma, las bibliotecas, todas las bibliotecas del Valle del Hudson tienen copias de La Voz. También en la ciudad de Poughkeepsie, la ciudad de Newark, la ciudad de Middletown, bueno, por todos lados, en el condado de Sullivan, Liberty, Monticello, por allá la encuentran. Bueno, la tapa de este mes se viene la Gelaguetza, la 17ª Gelaguetza de Poughkeepsie. Vamos a compartir la alegría y la riqueza cultural de Oaxaca. Es el tema de tapa, una nota, también bastante información sobre la Gelaguetza, que va a ser el domingo 4 de agosto. Un tema bastante interesante también que tenemos es como casi un debate o una serie de opiniones de expertos sobre el tema si realmente Estados Unidos está en una crisis de asilo. Les digo la respuesta, no, mejor lean la nota. Estamos en una crisis de asilo porque se habla de tanto. Habrá que escuchar a ver qué dicen los expertos en la materia, personas que trabajan realmente mirando las cifras de inmigración, mirando la economía, mirando el trabajo y qué es lo que está pasando. También tenemos un tema que es el Plan de Arte y Cultura del Condado de Alster, algo que nos comparte Elisa Pritzker, sobre el programa Home Share de Kingston. Estuvimos hablando aquí en La Voz, en este programa de radio, al respecto. Una nota de opinión, si Venezuela está mejor que hace 7 años, no sé qué piensan los que están acá. Yo puse, esto es opinión, a ver qué creen. Bueno, mi editorial del mes de julio, Ambiente Tóxico en Escuela Primaria Pública. ¿Qué es una editorial? Bueno, es una nota de opinión basada en hechos. No es que me inventé nada. Acá es los hechos más lo que yo pienso de esos hechos. Eso es lo que es la editorial, digamos, en breve. El tema es ambiente tóxico en escuela primaria pública. ¿Qué recursos tienen los padres cuando se encuentran con una situación injusta en la escuela donde van sus hijos? ¿Quién vela por las familias que pagan impuestos para financiar el distrito escolar de su comunidad, pero no reciben información en un idioma que entienden? ¿Por qué muchos califican a los distritos escolares como un sistema feudal? Bueno, un caso que estoy siguiendo de cerca e ilustra bastante estas preguntas es el de la escuela primaria George Washington Montessori en Kingston. Vale aclarar que en todo el estado de Nueva York hay solamente 12 escuelas públicas que siguen el método Montessori. 7 están en la ciudad de Nueva York. En el Valle del Hudson, la única está en Kingston. O hay que irse hasta Albany o Yonkers para encontrarse con una gema semejante. Esto es algo que más o menos les estaba comentando aquí. Pero ahora sí, está confirmado. A ver. En mayo de este año, el Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston contrató a la firma consultora EdLife para cumplir con los requisitos del Departamento de Educación del Estado de Nueva York porque el Estado identificó a George Washington, así como otras 3 escuelas del distrito que necesita apoyo y mejoras específicas. Así es como es la clasificación, o TSI, para subgrupos de estudiantes e identificados como hispanos, es decir, el 45% de los estudiantes de la George Washington son hispanos, o estudiantes del idioma inglés, es decir, el 29% de los 332 alumnos de la escuela, más de 100 chicos, y económicamente desfavorecidos, esto es 66% de los estudiantes. Así que es una escuela que necesita mucho apoyo por la composición de los jóvenes. Bueno, de las familias. El equipo de EdLife realizó entrevistas con 25 estudiantes de la escuela, 20 padres y más de 40 maestros y personal de apoyo. Yo, Mariel Fiori, fui a una de las entrevistas a padres con las 4 consultoras contratadas. Y la verdad, me sorprendió enterarme que ninguna de las consultoras tiene una certificación o capacitación Montessori y ninguna de ellas consideró importante comprender el sistema Montessori para poder revisar y brindar retroalimentación sobre una escuela pública Montessori. De hecho, cuando se nos preguntó sobre posibles soluciones al estado TSI de la escuela, como dije, de apoyo y mejoras específicas, Ángela Prince, que fue la consultora principal de EdLife, que vino a hacer este estudio, se sintió muy cómoda ofreciéndonos sugerencias a nosotros 5 padres sobre cómo cambiar la configuración de grados Montessori o combinar las ofertas escolares, como dicen blended en inglés. 2 cuestiones que ya suscitaron una fuerte defensa de la comunidad en su contra y de hecho impulsó al distrito a ofrecer un plan de implementación Montessori después de que se contratara a una consultora de la firma Montessori Público en Acción. Esto fue en mayo del año pasado. Un año después, todo lo diferente. Digamos, dio vuelta a la tortilla otra vez luchando para conservar Montessori, pero ese detalle, aparte de ese pequeño detalle preocupante, la verdad que hay varios más que deberían alarmar a toda la comunidad y hacer que el distrito tome acción decisiva e inmediata. El informe utiliza el término tóxico para describir los sentimientos de los docentes sobre su entorno laboral y voy a leer en comillas, lo que dice el informe dice, la mayoría de los docentes expresaron su preocupación por las divisiones entre el personal que generaron toxicidad y falta de confianza. Así es como se sienten los maestros de la escuela. Como dice la Ángela Prince, la consultora, la mayoría de los docentes están preocupados por esta toxicidad. Lo que es peor, la consultora escribió que, y otra vez les voy a decir lo que escribió, el personal informó que en la escuela existen interacciones como gritos, trato silencioso, portazos y tirar de los estudiantes. Esto se considera punitivo tanto para los estudiantes como para los adultos. Yo me pregunto, ¿qué hace el distrito escolar cuando recibe un informe semejante? Bueno, además, el informe de la consultora reveló que las personas que no hablaban inglés no recibían los servicios necesarios debido a la escasez de personal. En el verano del 2023, a través de una petición firmada por 31 padres y personal de la escuela George Washington, incluyendo la exdirectora de la escuela, se solicitó una revisión del personal de ELL, o sea, de los estudiantes de inglés como nueva lengua, pero fue ignorada. La petición fue una de las muchas peticiones recientes enviadas por la comunidad al distrito escolar. La directora George Washington, Wanda Lobianco, fue contratada para el puesto por el superintendente Paul Padalino y la superintendenta adjunta de educación primaria, Estacia Felicelo, en el 2019. Esto fue justo después de que se jubilara la directora Valerie Hannum. Valerie había inaugurado el método Montessori en la escuela y llevó a la escuela desde la clasificación más baja en el distrito, justamente cuando Felicelo era la directora de la escuela antes de Hannum, a Hannum la llevó a una de éxito académico. Y a pesar de las solicitudes generalizadas de los padres de George Washington para que se buscara a nivel nacional un director capacitado en Montessori, Padalino y Felicelo contrataron a Lobianco, entre comillas, internamente. Es decir, en ese momento no tenía capacitación Montessori y la transfirieron de la escuela primaria Meyer a George Washington. El rendimiento académico y el entorno laboral de la escuela han ido decayendo desde entonces. Bueno, un testimonio, dice una madre, Brita Reilly, representante de padres en el equipo de liderazgo de George Washington en el 2023. Fui testigo de cómo los docentes luchaban por ser escuchados y cosas peores. Vi lo que parecía un ambiente de trabajo tóxico. También hablé con varias familias que vieron experiencias impactantes. Me dijeron que tenían miedo de hablar por temor a represalias. O me dijeron que sus denuncias al superintendente o a la Junta de Educación no había llegado a ninguna parte. Otra madre, Chen Berrell, dijo que el programa Montessori no es lo que les está fallando a los estudiantes que no hablan inglés, es el distrito el que les está fallando. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Es esto un ejemplo de un sistema feudal en donde pasan cosas y no hay responsabilidad, como dicen en inglés, accountability? Espero que la situación cambie, pero es así. Fue mi editorial en la revista La Voz del mes de julio. Amigues, vamos a una pausa.
El mercado de agricultores de Kingston está abierto todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el estacionamiento de la Corte del Condado en Uptown. Hay más de 80 granjas y vendedores de alimentos locales con fruta de temporada, verduras, huevo, queso, carne, pescado y otras especialidades y artículos de primera necesidad. También tienen comida preparada para que pueda desayunar o comer en el mercado. Hay música en vivo, grupos comunitarios y eventos especiales de temporada. También ofrecen el programa Pop Box para niños. Y el mercado acepta Snap y ofrece Fresh Connect. Este es el Kingston Farmers Market o Mercado de Agricultores de Kingston en el estacionamiento de la Corte del Condado todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, aunque llueva o brille el sol.
Thank you.
mis micrófonos. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Estamos transmitiendo en vivo desde el desafío de la sopa acá en People's Place 17 St. James Street. Un día muy hermoso, soleado, buen aire. Estábamos escuchando la sopa de caracol porque, como digo, hoy es el desafío de la comida y estoy comiendo unas ensaladas súper deliciosas. No solamente hay comida, también hay servicios a la comunidad, hay mucha información útil. Por ejemplo, Pedro Milla, gerente del banco Roundout Savings, está aquí con su mesa dando información a la gente. Dije, Pedro, contame qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día.
Buen día, muchas gracias por tu invitación. Buenos días para todos.
Contanos qué es el banco Roundout Savings. Es súper hiper local, diría yo.
Así es un banco de la comunidad que lleva muchísimos años sirviendo a la comunidad. Y lo que estamos promoviendo hoy es justamente información, educación a todo el público, no importa las edades. Estamos haciendo esto cada mes, yo lo estoy dando. Y este viernes vamos a tocar el tema de el credit score y el reporte también, que sabemos que es muy importante hoy en día en la sociedad para todos. Así que esta clase es totalmente gratuita, es abierta para todos que quieran venir.
¿Lo van a hacer en dónde?
En el edificio de People's Place, en el segundo piso.
Ok, acá nomás, 775 sí. Broadway, el Centro de Empoderamiento y Bienestar. Este viernes a las 10:30, entonces, un seminario de empoderamiento financiero. ¿Qué se necesita para abrir una cuenta de banco? Empecemos por ahí.
Bueno, para abrir una cuenta de banco, lo básico que es la identificación, que esté al día, y un depósito mínimo, dependiendo de cuál sea el producto, sea cuenta de ahorro o sea cuenta corriente.
Cuando decís identificación, ¿número de seguro social se necesita?
No necesariamente. Nosotros aceptamos el número de identificación de taxes, el ITIN, más conocido.
¿Con un pasaporte puedo abrir una cuenta de banco?
Con un pasaporte vigente puedes abrir una cuenta de banco. Se necesita una información adicional que se llena en el banco, pero sí.
¿Qué correcto. Tipo de información adicional?
Por ejemplo, siendo un pasaporte de otro país, se necesita llenar un formulario para el IRS, que es el W8.
Ajá. ¿Y qué es ese formulario?
Ese formulario es para llenar para todos los que no son el estado migratorio, en todo caso aquí en Estados Unidos, que no es
está todavía regular.
Así es.
Que en algún momento se regularizará. ¿Y necesita una dirección aquí en el condado o no importa la dirección?
Se necesita una dirección local, así es.
O sea, con un papel que tenga la dirección de la persona.
Así es.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, reportes financieros, ¿cómo dice credit scores? ¿Los grados de crédito? ¿Cómo le decimos a esto? ¿La nota de crédito?
La nota de crédito, el puntaje de crédito.
¿Para qué sirve el puntaje de crédito?
El puntaje de crédito ayuda a las instituciones financieras a tener una idea clara de a quién es que estamos prestando dinero. Uh-huh. Es un historial que indica cuáles son las probabilidades que una persona puede recibir un préstamo, pero no necesariamente a veces es el puntaje que se necesita, ¿no? A veces yo conozco, en muchos casos he visto que el puntaje puede ser muy alto, pero si tu deuda es más del 50%, entonces las instituciones financieras ven esto como un peligro, digamos.
¿Qué quiere decir deuda del 50%?
Por ejemplo, si tú tienes, vamos a agarrar un ejemplo para redondear, si tú tienes un ingreso de $1,000 y tus deudas totales con tu pago de renta o lo que tú debes es más de 500, que vendría a ser la mitad, entonces las instituciones financieras ven como un peligro de que no puedas pagar la deuda.
Claro. Porque siempre hay como cosas que uno no pensó que podían pasar, ¿verdad?
Así es.
Wow. Bueno, y todo esto nos vas a enseñar este viernes.
Así es.
¿Cómo se mejora el crédito?
¿Cómo se mejora el crédito?
¿Conseguí un trabajo mejor? No sé. ¿Que te pague más?
Hay muchas maneras, pero la base, la fundación es que primero tienes que saber. Tienes que saber lo bueno, lo malo, para poder tomar las decisiones mejores, ¿no? Pues ahí podrás escuchar que alguien te puede decir, abre una tarjeta de crédito, pide un préstamo.
Discúlpame, ¿el banco tiene tarjeta de crédito o
no
anda
saving? No, el banco no ofrece tarjeta de crédito, es el único producto que no ofrecemos en estos momentos, tarjeta de crédito tanto personal como para negocios. Pero como te decía, no necesariamente que tengas que abrir una tarjeta de crédito, sino informarte, saber lo que estás haciendo, porque eso va con mucha responsabilidad y disciplina.
Ustedes son un banco que se llama Savings Bank, un banco de ahorro. ¿Qué quiere decir?
Que es que nosotros, el banco se genera o crece a raíz de los depósitos, de los depósitos de nuestros clientes, ¿no?
O sea,
a comparación del Credit Union, que es diferente, nosotros estamos basados en los depósitos de los clientes.
Okay. ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Lo invierten como los bancos, como otros bancos?
Así es. Ajá. Así es. Se circula.
Circula el dinero.
Así es.
¿Por qué es mejor ir con un banco local que con una cadena nacional?
Muy
¿Tanto
buena
Round
pregunta.
Out Savings o cualquier otro local? Como...
Muy buena pregunta. Te voy a dar unos puntos, ¿no? Uno, por ejemplo, que un banco local es más afiliado a la comunidad, donde a veces se hace excepciones que en un banco más grande no se podría hacer, ¿sí? No sé si me entiendo, ¿no? Hay especies, escenarios distintos donde es más ayudar a la comunidad basado en la necesidad de la comunidad que está basada en la locación. Y otra de que puedes ir a la oficina de este banco y poder tener una charla, una plática y ver a alguien así, como estamos nosotros ahorita, por ejemplo, en persona, ¿no? A quizás pasar horas y horas esperando comunicarte con alguien, de que te manden
llama presione 2, número 3, ¿cuál otra cosa quiere? Dijo sí, dijo no. Ay,
y tienes que repetir lo mismo y lo mismo de un lado al otro lado.
Exacto. Ay, es horrible eso. Bueno, contanos un poquito, ¿quién es Pedro Milla?
Bueno, yo soy inmigrante, nací en Lima, Perú. Vine a los Estados Unidos en enero del 2001.
Oh, wow. Enero, o sea, exacto. Te pregunto el día, me vas a decir el día.
El 20 de enero, para ser más específico.
Yo vine el 20 de junio, pero el 2003.
Llegué aquí a Kingston, me gradué de la Kingston High School en el 2003.
Oh, wow.
Y empecé a tomar cursos.
O sea, ¿siempre estuviste en Kingston, Pedro?
No, estuve después de que me gradué de la high school, tomé cursos en el Community College de SUNY Ulster.
Uh-huh.
Y prontamente me metí al Army, estuve 12 años en el servicio militar.
¿En el ejército?
Así
¿Cuántos
es.
Años?
12.
¡Wow! ¿Y por qué te fuiste al ejército?
Bueno, por muchas razones, ¿no? Estaba estudiando, tenía un trabajo full time, un part time. Tú sabes que la escuela en ese tiempo, como digamos, no había tantas oportunidades como ahora, ¿no? En cuestiones de ayuda. So, se me hacía difícil. Tenía muchas cosas que estaba haciendo al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes esto y lo haces por mucho tiempo? Te cansas y empiezas a perder el control, empiezas a perder el gusto y me encontré en esa locación. Y aparte que el Army también ya me venía tocando la puerta, digamos, y fue una oportunidad que se dio, que creo yo que fue hecha, diseñada para mí en el momento específico, y fue la mejor decisión que tomé.
¿Por dónde
momento.
Anduviste? ¿Viajaste por el mundo? O?
Sí, estuve en muchos estados, estuve por diferentes partes del mundo, obviamente en Irak, en Kuwait, en Malasia, Singapur, conocí Hawái, gracias al trabajo estuve por muchos, muchos
¿Y cuando lados. Terminaste, qué te hizo decir, okay, ya está?
Bueno, digamos que fue una decisión personal. Tengo niñas, ¿no? Entonces, cambia, ¿no? Ya
es
no,
que
ya
es
no
estar
se trata.
Con tus hijos.
Ya no se trata de ti nada más. Ya estaba más de 3 años en Alaska.
Oh,
me iba a mandar de nuevo a Irak y justamente pasa lo de la pandemia, así que hubiera estado mucho más tiempo lejos.
En el momento preciso. Bueno, un súper gusto, Pedro, conocerte este viernes 10:30 acá en People's Place, el Centro de Empoderamiento y Bienestar, 775 Broadway. Van a estar dando este seminario de empoderamiento financiero. Pedro, sé que te gusta el fútbol.
Así es.
¿Estás contento con los resultados?
Que viva la Argentina.
Gracias. Vamos a seguir conversando de fútbol otro día. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y aprovecho para hacerme llegar a la comunidad latina de que estas clases también están disponibles en español, si es que así se requiere. Algo que yo realmente me siento muy apasionado es de que nosotros, la comunidad latina, se une. y tomemos ventaja de esto, ¿no? De ayudarnos el uno al otro. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Pedro. Hasta pronto. Vamos a la pausa. Y sí, bueno, demoliendo hoteles, decía Charlie García, y acá demoliendo barreras del idioma está Liz Sierra. ¿Cómo estás, Liz?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación.
¿Qué está pasando, Liz? Hay un taller, yo dije, taller de 5 días, pero es un regalo increíble este. Sí. Contame.
Sí, sí, estamos bien emocionadas de parte del programa de Justicia del Lenguaje, que está ubicado en el Hudson Valley Farm Hub. Estamos ofreciendo un taller de capacitación para intérpretes o personas que estén interesadas en aprender sobre la interpretación. La interpretación muy comúnmente se le conoce como traducción. Muchas personas confunden esos dos.
Incorrecto. Incorrecto. Yeah. O sea, traducción es cuando es escrito.
Exacto.
Okay. Uh-huh. O sea, de un documento en español al inglés o a cualquier otro idioma.
Exactamente.
¿Interpretación?
Uh-huh. Interpretación puede ser de un idioma hablado a otro, de un idioma hablado a un idioma de señas, o de un idioma de señas a un idioma hablado. Ajá. Todo eso se refiere... A todo eso nos referimos con interpretación.
Bueno, dijiste otra frase por ahí que tal vez sabemos, tal vez no. Justicia del lenguaje.
Exacto.
¿Qué es eso?
¿Con qué se come?
¿Con qué se come? Iba a decirlo, pero dije, me callo. Okay.
Sí, pues bueno, la justicia del lenguaje es una práctica o un set de principios, ¿verdad? Que busca, como estabas diciendo tú, romper las barreras entre idiomas, aunque también queremos retar esa idea de que haya barreras, ¿no? Porque también creo que lo que hay es perspectivas diferentes. Entonces, a través de la justicia del lenguaje, queremos invitar esas perspectivas a que se compartan, a que tomen espacio, a que estén presentes. Y se trata de balancear un poco, ¿verdad? Y descentralizar las perspectivas que generalmente toman el poder o toman precedencia antes que otras.
Bueno, cuando hablaba de barreras, pensaba mucho como inmigrantes. Hay muchas, este es el país de las oportunidades, realmente hay un montón de cosas. No voy a decir que es todo perfecto, pero hay un montón. Sin embargo, mucha gente no tiene acceso por la barrera idiomática. A eso me refería yo.
Yeah.
O sea, la barrera idiomática, no para hablar inglés suficientemente, o nada, o suficientemente.
Yeah.
Para trabajos, para actividades. Acá nos la pasamos anunciando eventos. Todos los eventos que anunciamos acá son accesibles. Pero el resto de la estación, no todos los que se anuncian. ¿Sabes?
Claro.
A ese tipo de barrera me refería.
Sí, sí, total, total. Y es una realidad. O sea, es cierto. Es una realidad que muchas veces la información solamente está disponible en un solo idioma, en este caso, en el contexto de los Estados Unidos, el inglés, aunque también a veces en español, ¿verdad? Está disponible en inglés y en español, y entonces queremos como aumentar la presencia de intérpretes para que también comunidades que hablan, por ejemplo, Quechí o que hablan otros idiomas indígenas que sabemos que están presentes en el área del Valle del Río Hudson o idiomas de cualquier otro lugar se puedan hacer presencia, ¿verdad? A través de la interpretación.
Bueno, este paralelo, interpretación simultánea viva, 5 días, ¿what? Explícanos, contanos todos los detalles.
Sí, muy bien. Entonces, desde el 12 de agosto hasta el 16 de agosto vamos a estar ofreciendo una capacitación, como mencionaba, para personas que les interesa aprender a practicar la interpretación simultánea. Eso es utilizando equipos de interpretación, micrófonos así como este, audífonos que las personas utilizan para escuchar la interpretación, y la interpretación se hace al mismo tiempo que la presentación o el evento que se esté interpretando. Entonces van a ser, creo que son un total de 40 horas, es bastante, bastante tiempo.
Es como, o sea, no puedes ir a trabajar esa semana porque es de 9 a 5. O sea,
exacto.
Digamos que el típico horario laboral.
Sí, es cierto, es cierto. Hay una oportunidad de optar por un estipendio. Ajá. Para poder apoyarse con cuestiones de, digamos, si se necesita cuidado de niñas en la casa o si se necesita transporte. Entonces, ese es una como un incentivo que se está ofreciendo para que las personas puedan participar. Hay más información en el flyer, hay más información en la aplicación, pero si la intención es que personas que estén interesadas en aprender a interpretar, incluso ya sea de forma independiente o de forma como dentro de un espacio laboral, digamos, si trabajas en una organización donde estás hablando con personas que hablan español y hablando con personas que hablan inglés y te piden que interpretes de vez en cuando, te dicen, ven acá, mira, tradúceme aquí, ¿no? Este va a ser un espacio precisamente donde puedes aprovechar, es una oportunidad, como le llaman, de desarrollo profesional, ¿verdad?
Desarrollo profesional, total.
Puedes abogar, perdón, sí.
Hay tanto para hablar de esto porque son 5 días interpretando simultáneamente. O sea, la cabeza te explota. Yo hago esto acá consecutivamente cuando estoy entrevistando a nuestros representantes. Es otra manera de interpretación.
Exacto.
Pero dijiste algo. Muchas veces alguien te pide, ¿me traducís esto? ¿Hay trabajo para intérpretes?
Sí.
¿Trabajo pago?
Hay trabajo pago para intérpretes.
Esa es la parte. ¿Trabajo hay, pero es pago o todo voluntariado es esto?
Sí, no. Hay trabajo pago para intérpretes y precisamente por eso queremos ofrecer esas oportunidades de aprendizaje porque sabemos que muchas veces es difícil como encontrar oportunidades, como nuevas oportunidades de ingresos, oportunidades financieras. Y pues afortunadamente está creciendo en el Valle del Río Hudson como el movimiento y el interés por esto que llamamos la justicia del lenguaje o el acceso lingüístico. Hay más organizaciones cada vez que nos preguntan preguntan a nosotros en el programa como, ah, necesito intérpretes o quiero hacer este evento multilingüe, ¿cómo lo hacemos? Así que está creciendo el interés y queremos que crezca también la presencia de personas que puedan ofrecer la interpretación en múltiples idiomas y que vengan y que se unan, ¿no?, al movimiento.
Buenísimo, sí.
Sí, iba a mencionar, son 5 días, el horario varía un poco, los primeros 2 días son un poquito más cortos, uh-huh. Los segundos dos, bueno, el día 3 y 4 van a ser como los días más largos y más como concretos, intenso. Exacto, con toda la información, y el último día va a ser como en la tarde solamente. Lo muy emocionante y lindo de este programa es que empezamos observando un evento multilingüe basado en la ecología y en la tierra, que va a tomar parte aquí en el Hudson Valley Farm Hub. Ese día va a ser más que todo observar, tomar notas, percibir cómo se maneja un espacio multilingüe. Y el último día vamos a cerrar con otro evento multilingüe basado en la tierra en Soulfire Farm, donde se va a estar llevando a cabo un tour del rancho en español, interpretado al inglés, y los participantes del taller van a interpretar, van a tener la experiencia de un evento real, interpretando en un evento real, y el cierre va a ser muy bonito. Después de eso va a haber una cena y un micrófono abierto ya para como compartir y unirnos.
Me encanta todas estas ideas y proyectos. ¿Por qué se llama Paralelo?
Pues eso fue algo como chistoso, pero paralelo se refiere a algo que está, ¿verdad?, como al lado y al mismo tiempo, digamos, ¿verdad? Dos líneas paralelas están juntas. Entonces,
pero no se juntan.
Ah. Entonces, es más o menos la interpretación simultánea funciona así, ¿verdad? Una persona está hablando en un idioma y la persona que está interpretando está hablando de manera paralela a esa persona que está compartiendo el mensaje en otro idioma.
¿Para quién es este taller?
Es para todos. Todas las personas mayores, menores, grandes, chiquites, con experiencia, sin experiencia. Queremos ofrecer un taller que sea abierto. Va a haber temas como introductorios para personas que están apenas empezando. Y de todas maneras, si tienes un poco más de experiencia, también van a haber temas un poco más a profundidad para poder como ir evolucionando y avanzando. Es precisamente, queremos también, como de manera intencional, invitar a jóvenes también, ¿no? Hemos tenido sesiones de práctica mensualmente con el programa de Justicia del Lenguaje.
Por acá cerquita, ¿no?
Sí, aquí en Pine Street. Y nos ha emocionado mucho que han venido muchos jóvenes, estudiantes de high school.
Me encanta.
Es una gran oportunidad y es la interpretación y el conocimiento sobre la justicia del lenguaje. Yo diría que es como una gran añadidura a cualquier otro tema que te interese.
Cuando decís jóvenes, ¿a partir de qué edad?
Pues estamos abiertos. En el taller, creo que la persona más joven en las sesiones de práctica tenía 15 años.
Oh, wow.
Entonces, okay. Sí, y hemos trabajado también con el YMCA Farm Project, uh-huh. Y los jóvenes de ahí también han participado, también de diferentes edades, 13, 14.
Mencionaste que hay trabajo pago para intérpretes. Ustedes van a hablar también de esas oportunidades, cómo presentarse a esas oportunidades, cómo, no sé, negociar o temas relacionados con la logística del día a día de ser intérprete.
Sí, pues el plan de esta capacitación específica, no vamos a profundizar mucho en ese tema específico, pero tenemos recursos para compartir. Antes he podido ofrecer un taller precisamente para personas interpretando de manera independiente. Cualquier persona interesada me puede escribir y le puedo mandar un video de una grabación de ese taller que hicimos por Zoom hace un par de años, con mucha información sobre precisamente eso, cómo negociar, cómo hablar con clientes, cómo trabajar con co-intérpretes. Y en la página web del programa tenemos un recurso que es, bueno, está en inglés en este momento, pero contiene mucha información precisamente como desde cómo empezar hasta cómo asegurarte que recibas tu cheque después de que lo hagas. ¿Verdad?
Pequeño detalle. Bueno, ¿dónde te encontramos, Liliana? Nosotros compartimos esto en Facebook y en WhatsApp, el anuncio con el QR code, pero algunos no están ni en Facebook ni en WhatsApp, están escuchando. Hay un teléfono, hay un email, ¿cómo hacemos?
Sí, muy bien. Me pueden escribir. Mi email es lsierra@hbfarmhub.org. Ese es mi mail. Mi número directo del rancho, te lo voy a compartir, no me lo sé de memoria ahorita.
Lo estaba buscando y no lo encuentro. A ver, ¿dónde está el número?
Vamos a ver si lo encuentro, pero me pueden escribir ese email, me pueden llamar también, el número lo pueden encontrar. Creo que está también en la página web.
Okay.
Y sí, el programa está, ahí estamos disponibles en cualquier momento para cualquier pregunta. El enlace para aplicar es bastante fácil de recordar, es B-I-T, y de puntito, es bit.ly/paralelo24.
Ajá.
Es bien fácil, ahí si les da curiosidad, simplemente lo ponen en su browser, en su teléfono o en la compu, y ahí pueden ver mucha más información sobre los horarios, los temas que vamos a tocar cada día, y más información también sobre el estipendio del programa.
Gracias por todo este trabajo que estás haciendo, espero verte pronto.
Gracias a ti.
Hasta luego.